carretera Guernica a Amorebieta.
Onda Vasca conecta.
Ainhoa Dutizena eta lan aurkitu dut Arabako enpleguan esken laguntzari esker. Langabezian basaude ez izan zalantzarik eta eman izena HAPS programaren edizio berrirako lanzaderasdeempleo.ez webunean laudion zure helbururako lagungarri izango zaizkizun teknikak ikasteko. Izena emateko azken eguna azaroaren 8a izango da, plaza mugatuak dira. Arabako Foru Aldundiak, Santa Maria La Real Fundazioak eta Iberdrola España Fundazioak bultzatutako proiektua. Lanbideren laguntzarekin eta Plus Europako Gizarte Funtza Plusren baterako finantzaketarekin.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Es un momentazo, insisto, buenísimo para ir de visita a una ecoechea y a un paisaje y paraje maravilloso como es el de Urdaibai. ¡Qué envidia, Cristina Zúñiga!
Pues que sepas que la palabra que has elegido, envidia, no es, no sé, una licencia literaria que nos permitimos los periodistas. No, te juro y perjuro que me siento súper privilegiada de estar hoy aquí. Entre las vistas preciosas que tengo de la marisma de Urdaibai.
Sí.
El olor a hierba recién cortada.
Olor maravilloso.
Al que voy a saludar enseguida, me acaba de decir que está la hierba cortada ayer mismo. Fíjate, pasé el COVID en 2020 de las primeras, estuve unos días sin olfato y dije que no me quede así, por Dios, que no me quede así.
¿Cómo se echa en
porque
falta el olfato cuando falta?
Joyas como esta, este olor a hierba y a salitre.
Cristina, mira, por contarlo todo.
Ya. Cuéntalo todo.
Si estamos claro de confianza.
Dale, estamos en casa.
En
sí.
El grupo de WhatsApp que tenemos de la redacción, has mandado unas fotos muy chulas y has puesto literal,
más, ¿eh?
Has puesto literal in love con este sitio.
Tal cual, me parece estupendamente. Nuestro invitado se está riendo porque él no sabe que había mandado eso y es que lo describe muy bien. Estoy enamorada de este sitio, ¿eh? Desde que me he bajado, vamos, hasta que llega hasta esta Torre Madariaga,
claro.
A este centro de la biodiversidad de Euskadi, en la ecochea de Urdaibai, mejor dicho, estamos junto a Torre Madariaga, vamos a decirlo todo bien. Estoy con Roque Pérez Agote, el coordinador de esta ecochea Urdaibai. Coordinador además desde que se abrió, ¿eh? Desde el año 2008, creo que es, 14 años, vamos, el mejor cicerón, el mejor guía que podemos tener aquí. Egunon, Roque.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No estoy mintiendo, ¿verdad? Que no estoy exagerando nada, ni un poquito, que esto es un escaparate maravilloso.
No estás mintiendo nada, ni un ápice. Además, da igual prácticamente el día que haga, siempre que vienes es muy bonito. Haga sol, llueva, incluso con niebla cerrada, es precioso. Y los olores que desprende el sitio, pues increíbles.
Eso es, estamos asomados ahora mismo al balcón y a mano derecha tenemos unos escolares. Esa es la mejor señal, ¿no? Que las nuevas generaciones conozcan todo este entorno medioambiental.
Hombre, es el sitio idóneo, ¿no? La Reserva de la Biosfera de Urdaibai y, bueno, como uno de los centros de la red de gobierno vasco Ecoechea, pues es uno de los sitios punteros, diría yo, para hacer educación por la sostenibilidad, como decimos nosotros, ¿no? Y uno de los termómetros que tenemos, pues efectivamente, es que vengan escolares prácticamente a diario desde septiembre a junio y pues que pasen una jornada trabajando sobre diferentes aspectos de, bueno, pues del medio ambiente, de la sostenibilidad, un poco dependiendo de las diferentes opciones que elijan.
Irán Zuchema, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo suelo decir que cuando se va a hacer turismo fuera, que lo mejor es coger una visita guiada, porque al final, bueno, son las personas que conocen ese lugar, todos los secretos, todos los detalles, los que nos ayudan a valorarlo más.
Sin
claro,
ninguna duda.
El medio ambiente, ¿verdad?
Te van a contar todo el detalle que de otra forma se te escapa.
Se nos escapan, efectivamente. Y yo creo que con el medio ambiente lo más importante para respetarlo es eso, ¿no, Roque? Conocerlo y así, bueno, pues darnos cuenta de lo importante que es.
Efectivamente, ¿no? Conocerlo y aprender a valorarlo y saber que, bueno, pues que nuestra supervivencia, incluso como raza, pues depende de bueno, pues del consumo de los recursos naturales y de lo sostenible que podamos ser en nuestro modo de vida, ¿no? Y aquí enseñamos un poco a eso, ¿no? A ser más consecuentes con todo esto, aprender a valorar, a conocer bien y por tanto valorar el entorno que tenemos, la gran riqueza natural, no solo natural, sino ya hablaremos luego, pero también cultural que tenemos en este territorio y, bueno, pues como tal, valorarla, aprender sobre ella y por supuesto, conservarla, claro.
Roque, luego hablamos, si te parece, de las actividades más inminentes, de las del fin de semana, pero vamos a contar a los oyentes de Onda Vasca que aquí en Ecoechea Urdaibai tenéis dos exposiciones subvenciones permanentes, ¿verdad? Y una temporal. Cuéntanos.
Efectivamente, bueno, pues tenemos desde el inicio, tenemos desde 2008 que abre sus puertas el centro, tenemos una exposición sobre qué es la biodiversidad, que va de lo más general a lo más específico, es decir, pues desde la propia definición del término hasta la biodiversidad que tenemos en nuestro alrededor. Tenemos también otra exposición permanente sobre la reserva de la biosfera de Urdaibai, donde, bueno, pues contamos un poco qué es el programa Man and Biosphere de la UNESCO, que es, bueno, lo que quien otorga la acreditación como reserva de la biosfera, qué proyectos se están llevando desde aquí, desde la oficina del Servicio Técnico del Patronato de la Reserva de la Biosfera, y bueno, pues todas esas acciones que están encaminadas un poco a la conservación del territorio y a la armonía entre el ser humano y la naturaleza, bueno, pues contarlo a la gente para que se sepa en qué se está trabajando y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para poder conservarlo, ¿no? Y luego además tenemos una sala de exposiciones temporales que venimos a cambiar en torno a cada 3 meses, una cosa así, y ahora mismo pues tenemos una exposición muy bonita que, bueno, que nos habla de varias cosas, ¿no? Nos habla de perspectiva de género, porque son 9 ilustradoras vascas las que han hecho su particular visión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que en realidad son 17, pero se ha aplicado un 18º sobre la diversidad lingüística y cultural, y entonces cada ilustradora, que son todas vascas, pues hacen un par de rediseños, ¿no? Y bueno, pues nos cuentan un poco su particular visión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y además invitan al visitante a plasmar su propio logo en una parte, digamos, interactiva, a que él participe también, él o ella participe también un poco de esta, bueno, pues que nos deje plasmada su particular visión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS.
Roque, Roque, ¿me escuchas, no?
Perfectamente, sí.
Sí, hola. Mira, no es la primera vez que Onda Vasca visita la Ecochea de Urdaibai.
Y la naturaleza, Chema, que sigue campando a sus anchas, ¿eh? ¿Os acordáis cuando empezó la pandemia que los animales, bueno, pues iban recuperando su sitio, se acercaban incluso a las ciudades? Bueno, pues esto no es una zona urbana, precisamente, es zona de naturaleza, reserva de la biosfera. Y os cuento la imagen que tengo enfrente. La hierba está revuelta. Hay alguien que se lo ha pasado muy bien, ¿no?
Pues sí, además es un tema que venimos sufriendo hace tiempo, porque efectivamente la pandemia, pues incluso la llegamos a lanzar un concurso de cómo la falta del ser humano en las calles y en los espacios más antropizados pues hacía que los animales volvieran a sus orígenes y camparan a sus anchas casi, ¿no? Y bueno, hicimos un concurso de fotografía para plasmar ese tipo de momentos, y bueno, pues lo que no hemos recuperado es que los jabalís nos siguen visitando prácticamente a diario, y bueno, pues en búsqueda de raíces, lombrices y qué sé yo, pues nos dejan prácticamente la hierba pues lista para sembrar, diría.
Joder,
yo,
¿no? No hace falta ni pasar el tractor, Roque.
Efectivamente, es un elemento natural también, y bueno, la verdad que, bueno, causa problemas porque evidentemente son áreas recreativas y es un poco para el disfrute de la gente, y bueno, pues luego los jardineros no tienen la misma opinión que yo, ¿no? Pero
toca sembrar, ¿no?
Toca sembrar, sí. Entonces, bueno, pues hay que alisar, bueno, pues hay que hacer cierta adecuación otra vez del paisaje, ¿no? Pero realmente incluso tenemos alguna cámara de trampeo, y en Facebook lo podemos poner alguna vez, incluso en otras redes sociales como Instagram o incluso Twitter, pues hemos pescado algún jabalí pues en busca de alimento y tal por aquí, por nuestras instalaciones. Pero bueno, esta es un poco también la casa de los animales.
Claro,
o sea que...
claro. También te digo que si te encuentras con un jabalí retozando en el verde de la Ecochea, igual hay que dejarle, porque estos tienen muy mala leche, ¿eh?
Pues hay de todo, pero especialmente si van con sus jabatos y tal, porque parece ser que los jabalís macho pues iban en solitario y tal. Cuando van en manada pues se trata más de las hembras y tal, y estas sí pueden ser un poco más complicadas cuando van con los pequeños jabatos y tal, y sí hay que dejarles, la recomendación es sí, dejarles en paz.
Claro. Fijaros, Chema Iranzu, ahora que estamos en plan guacu guacu hablando de jabalís, sí. En el pasillo central para entrar a esta Ecochea de Urdaibai, a mano izquierda hay pues como una docena más o menos de paneles explicativos, y en uno de ellos se dice que Urdaibai se parece, o al menos no sé si es la leyenda o bueno, los orígenes dicen que Urdaibai podría significar río de jabalís.
Ah, bueno, claro.
Sí, bueno, es un poco la leyenda, ¿no? O una de las teorías. Basurde, Urdaibai, Ibaia, bueno, pues un poco con todo eso hay quien la ha tomado como, bueno, pues como una teoría y, bueno, pues puede ser o no, ahí lo dejo.
Bueno, de momento están aquí en casa, ¿eh? Porque los tenemos al lado y esta tarde han
ten
hecho...
cuidado, no Cristina.
Por la tarde-noche hicieron presencia. No, estoy bien acompañada. Roque me dice cómo tengo que tratarles y ha dicho que tenemos que respetarles, así que sin ningún problema.
Pues, acaso, bueno, vamos a hablar... vigila tu retaguardia.
Vale. Gracias por el consejo, Chema, lo tendré en cuenta. Bueno, fin de semana, venga, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Quien se acerque hasta esta Ecoechea de Urdaibai tiene varias actividades y, como siempre, con mucha atención al público infantil.
Bueno, como siempre, plagados de actividades, ¿no? Empezamos mañana viernes con aulas de gastrodiversidad en colaboración con Madaijagane Taberna, que es el bar-cafetería que tenemos aquí en las instalaciones, y se trata un poco de fomentar el consumo responsable de temporada, producto local, bueno, pues en este caso con maridando vinos y productos de mar y montaña, y bueno, pues para ver un poco los menús y, bueno, así como en general un poco todas las actividades, ¿no? Pues en la web www.coechea.eu, ahí encontraréis toda la información, ¿no? Además de las aulas de gastrodiversidad que tenemos mañana, arrancamos el sábado también con una salida para avistar cetáceos, que ya hemos comentado en este programa alguna vez incluso. Bueno, pues una de las actividades estrella, ¿no? Pues poder salir al mar, bueno, si sobre todo nos hace este mediodía nos confirmarán si las condiciones de meteorológicas y del mar son óptimas para poder salir, pero desde luego como haga un día como hoy es un día idóneo, ¿no? Un poco de sol, mar tranquila y, bueno, poder avistar alguna de las 24 especies de cetáceos que transita por el Golfo de Vizcaya en su hábitat natural, siempre sin acercarnos demasiado y sin molestarles y tal, pues es un espectáculo en toda regla.
Estas,
¿no?
de las actividades que más gustan, ¿no, Roque? Igual que más interés despiertan en quienes os visitan, porque, hombre, es lo que comentas, que tener la posibilidad de avistar tantas especies diferentes relativamente cerquita de casa, ¿no? Hombre, pues es un lujo, no al alcance de todos. Qué bien tenerlo aquí.
Pues es que es un lujazo, ¿no? Y además luego contamos con los guías de Berballena y el de Berballenas y luego el buen hacer de la gente de Galuse y tal, pues prácticamente se ven siempre, ¿no? Yo diría que el año pasado estuvimos en torno a un 90% de cada vez que salimos hemos avistado alguna especie, ¿no? Incluso ese poco porcentaje de veces que no se sale, bueno, pues dado el cariño de los guías y tal, explicando un poco las cosas que se pueden ver y un poco el comportamiento de estas especies, pues la gente sale muy muy contenta, ¿no? Pero ya, si ves cualquier cosa, cualquiera de las especies, es que es un espectáculo natural en sí mismo, ¿no? Solemos hablar a veces hasta de circo de la naturaleza, porque es, bueno, pues deja con la boca abierta a cualquiera, ¿no? Incluso ya si se junta con peces, con pájaros volando y haciendo picados mientras los delfines saltan y tal, como alguna vez nos ha pasado, pues bueno, pues es que no tienes ni que ver la televisión, ¿no? Ni aquellos documentales a los que estamos acostumbrados.
Es como estar dentro.
Es que lo tenemos aquí.
National Geographic.
Es que lo tenemos aquí, ¿no? Y muchas veces pues la gente nos dice eso, ojo, yo no sabía que teníamos esto tan cerca. Pues sí, sí, lo tenemos aquí y además yo diría que incluso a un precio, dado que somos gobierno vasco, pues está organizado a precio de coste, ¿no? No creo que en la cornisa cantábrica haya nada tan asequible para las familias y realmente es un planazo de toda una mañana. Bueno, pues aunque solo sea el paseo en barco y tal, y así lo he dicho, si consigues ver algo, pues es un espectáculo y la gente se queda con la experiencia, ¿no?
Y qué bonito es Urdaibai, Roque. Qué bonito es. Claro. Es que es muy bonito. ¿Tú qué vas a decir? Pero es que es precioso todo, es esa zona.
Pues es que es muy bonito y además desde aquí enseñamos, ¿no? Porque no solo tenemos temas para avistar cetáceos, tenemos también para avistar fauna terrestre y podemos ver pues los jabalís que hemos dicho antes, pero también tejones, zorros, ardillas, bueno, pues dependiendo un poco de la época del año y de los momentos y tal, pues
además animales que mencionas
también,
que son muy esquivos todos ellos, ¿eh?
Son muy esquivos, aunque es lo que hablábamos antes, ¿no? Cada vez se pueden ver más, yo que sé, corzos, pues yo veo un montón por ahí, cuando vas un poco al monte y tal, pues antes eran muy esquivos, pero ahora pues cada vez se ven más, ¿eh? O hay otros que evidentemente pues un tejón es más difícil verlo, incluso un zorro y tal, pero bueno, es que lo tenemos aquí al lado y realmente poder disfrutar de ellos en silencio y observándoles y tal y respetándoles, pues es una auténtica gozada y sobre todo para los más pequeños, pues es una experiencia difícil de olvidar. cuidar, ¿no? Y aquí, bueno, pues enseñamos un poco a eso, a coleccionar experiencias más que cosas, ¿no? Que es un poco la filosofía que hay detrás de todo esto.
Fijaros, escuchando a Roque, chicos, yo me acordaba cuando era pequeña que nos enseñaban en clase los árboles de hoja caduca, de hoja perenne, que al final, bueno, pues era teoría y te puede parecer más o menos un rollo. Pero la primera vez que me llevaron a un parque, que era un parque urbano, además, donde yo vivo, en Baracaldo, y me explicaron lo que era el sauce de Llorón, bueno, pues todas las encinas, las hayas, los robles, se te queda mucho mejor. Al final comprendes de verdad eso que pone en el libro de texto, que es más frío, ¿no? Lo bonito es tocarlo y sentirlo, Roque, como aquí.
Ese es nuestro trabajo, ¿no? Y por eso lo que hablamos antes del termómetro, de que vengan escolares todos los días y tal, pues tratamos de que sea eso, ¿no? Un día casi inolvidable para ellos. Evidentemente, pues no siempre es fácil.
Lo es, ¿eh? Porque ahora mismo están correteando por aquí, que da gusto verles. Han dejado las mochilas en el banco, las andereños están ahí vigilándoles un poco, pero tienen hasta columpios.
Tienen hasta columpios y un laberinto de laurel natural que están metiéndose todos por ahí a esconderse y, bueno, pues se lo están pasando en grande, ¿no? Si además de pasárselo en grande, que es el primer requisito, aprenden algo, mejor, ¿no? Pero no van a aprender nada si no se lo pasan en grande.
Ahí está.
Y no lo van a recordar, además, ¿no?
¿Y de dónde vienen las familias? Porque supongo que aquí no solo vendrá público vizcaíno, ¿no? También de otras comunidades autónomas.
Prácticamente el 85% del total visitantes, que estamos hablando en torno a unos 55.000 visitantes año, pues es de Vizcaya, ¿vale? Luego, en torno a otro 10% del resto, pues de Álava y Guipúzcoa, y luego ya en torno a un 5% del resto del estado y Europa, incluso, bueno, ya porcentajes residuales de otros continentes, ¿no? Pero básicamente en lo que se refiere a Europa, pues ingleses y franceses por la cercanía, ¿no?
Mira, nos escribe en el WhatsApp Sergio de Bermeo y nos dice que en la zona de Mújica, de Musica, ayer y hoy ha visto una ardilla y que qué bonitas son, pero es complicado ver a las ardillas, sí. Son muy puñeteras.
Es complicado y yo creo que es más fácil en septiembre, que me corrijan los técnicos si me equivoco, pero yo, por ejemplo, ayer vi una, además con un color que nunca había visto, que era un rojo, rojizo, no granate, pero una cosa preciosa, además le estaba dando la luz, tuve cuidado porque además iba en coche y tal, pues para no atropellarla porque saltó a la carretera, si no, no la hubiera visto, y la verdad que un espectáculo. Pero en esas actividades que digo, que nos metemos en un hide, estamos en silencio, disfrutamos de lo que nos cuenta el guía y podemos observar, yo creo que en septiembre es una época fantástica para ver ardillas.
Roque, seguiremos en contacto, seguiremos hablando, pues, porque haremos más visitas a la Ecochea de Urdaibai, no te quepa ninguna duda.
Pues aquí os esperamos. Ya sabéis que tenéis otras tres ecocheas, que son Chingudi, Meachaldea y Azpeitia, pero bueno, aquí en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, pues tenemos mucho que enseñar y aquí estamos para cuando queráis venir a visitarnos y os enseñamos todo lo que os hago falta.
Chema, antes de despedirnos, sí, en 30 segundos, que en la radio somos muy de foto. Roque, hazme la foto. ¿Qué vemos ahí a la derecha? Cuéntame todo lo que estamos viendo ahora mismo desde
este
balcón.
Yo oigo críos.
Es para daros envidia,
¿eh?
Algo
estoy
de fondo.
Oyendo
si
críos,
oyes a los peques.
Bueno, se oye, muy de fondo, pero se oye perfectamente.
Es que están un poquito lejos, pero sí, la están gozando. No sé cuántos años tendrán, Roque, más o menos, 6, por ahí.
Pues
¿no?
Estos son de la escuela de aquí de Busturias y son de los más pequeñitos, tienen en torno a 5 o 6 años, que están entre los columpios y el laberinto. Y bueno, pues un poco la foto desde aquí es espectacular, ¿no? Estamos en una de las salas de reuniones sobre la que hay una pequeña atalaya donde se puede ver un poco, pues no la totalidad de la reserva de la biosfera, pero sí lo que vertebra la reserva, que es el estuario del río Oca. Estamos en marea alta, que ya está bajando, y bueno, pues está el agua tranquila y con un color las praderas verdes impresionantes. Vemos al fondo el monte Oiz con cómo se va levantando ya la niebla, aunque todavía no se ve la cima, y luego pues vemos la cantidad de ecosistemas diferentes que permiten hacer de nuestro trabajo pues que sea una gozada, ¿no? Porque de aquí vemos pues la propia marisma, vemos campiña atlántica, vemos robledales, vemos encinar cantábrico y bueno, pues prácticamente para hacer educación por la sostenibilidad en el propio medio natural y que todo el mundo aprenda a valorar lo que hablábamos antes, los diferentes ecosistemas y las especies que habitan en ellos, pues es una gozada, ¿no? Y esta foto, pues increíble.
Roque, nada que añadir, Chema.
Ahora, el punto.
Ahora le soltamos a Roque, pero es que justo nos ha llegado un WhatsApp y me da pena que se quede ahí en el limbo. Nos escriben que, bueno, de Gasteiz, y nos pregunta que quiere ir a Urdaibai y dónde se inicia la visita guiada, a dónde tenemos que ir.
Pues o meterte en la web y mirar www.ecoechea.eu, que ahí aparecen las cuatro ecocheas de gobierno, y pues ahí te metes en la de Urdaibai y miras toda la información que tiene nuestro equipamiento. Y luego, si no, también pueden llamarnos al 946-870-402 y ahí le damos toda la información necesaria, y las chicas que cogen el teléfono pues seguro que le dan un servicio fantástico y le dan toda la información que requiera.
De maravilla. Zuñi, tienes que volver, ¿eh? A la radio, digo.
Sí, pero es que me estoy poniendo hasta morena, y no es broma, creo que es el primer día en el que me está dando tanto el sol.
Hombre,
estamos aquí en el balcón tan a gusto.
Tú que eres de blanco nuclear, además, pues fíjate.
Total, me voy a poner rosita como los cherries, pero no me importa, ¿eh? Pues nada, chicos, que una maravilla que este trabajo aquí en Onda Vasca nos permita descubrir sitios como este, que esto no es trabajar, esto, vamos,
es disfrutar.
Maravilloso, es afición, hoy es disfrute.
Roque, es
que
ricasco.
Esta conexión es disfrute.
Abrazo.
Es que ricasco, Suey. Y un abrazo, y os esperamos aquí.
Onda Vasca conecta.
Nos vamos en Onda Vasca de Ecoechea y vamos hasta la Ecoechea Azpeitia. Ahí está nuestra compañera Maider Uriarte. Maider, egunon de nuevo.
Egunon. Imagínate cómo es este lugar. Desde luego que es precioso. Tiene unas vigas de madera impresionantes. El paraje es idílico. Y te diré que hasta aquí vienen niños desde el Goibar para aprender a distinguir los residuos. Y como escucháis, lo han hecho muy bien, que están aplaudiendo.
Sí, sí, se oyen los aplausos, sí.
Bueno, es la primera Ecoechea. Para ponernos, vamos a empezar a contextualizar un poco, que se creó en Euskal Herria y fue pionera, porque además sirvió también de ludoteca en Azpeitia para los más chiquis, y desde entonces pues fomentando, ¿no?, esta educación en todos los ámbitos, el medioambiental, como están haciendo ahora con los más pequeños, pero podemos conocer nuestro entorno, nuestra arqueología, baina hauek nik aipatutako datu txiki-txikitxoak. Baina mentxo bertan dakat nere ondoan Edurne Arregi bera da Azpeitiko Ekoetxeko ezitzailea, eta seguruenik asko zobeto esplikatuko digula nolakoa dan Ekoetxe, Azpeitiko Ekoetxe, eta lehenengo gauza Edurne txartu esan bedera zeure abizena, ez da?
Bueno, oso antzekoa dira, egunon, Arregi eta Agirre, bueno, Agirren naiz kasu hontan, lasai.
Bueno, esan bezala, lehen da biziko katuko gea lekuan, non gaude zehazki, non dago kokatuta Ekoetxea?
Ba, Ekoetxea dago Azpeitian kokatuta, zehazki Loiola auzoan. Ba, santutegitik oso gertu, eta bueno, ba, leku oinezko bat da, ba, bertara ba, lasai-lasai iritsi daiteke, bai oinez, bai Bidegorritik, eta bueno, parkea ere badago, oso leku ederra da, benetan.
Polita, eta esan bezala, danatari leku guztietatik etorrietako pertsonak daude, bereziki gainera, oso berezia dena, eta esan bezala leno mikrotik kanpo hitz egiten ari ginela, doakoa, zerbitzu guztiz doakoa ematen duzutela hemen.
Bai, kaso guztitan, bai, ba, antolatutako bizitetan, eta baita ba, bere kasa etortzen dan jendeak ez dauka ordaindu beharrik, ez hemen egiten dana, ez talerrik, ez bizitak, ez ezer, guztiz doakoa da.
Eta esan bezala, zein da helburua? Aipatu dugu ingurumena, aipatu dugu gure historia, hemen txabertan ikusten ditugu ez dakitzen bat kartel, non adierazten denez, behintzat hemen birziklapen prozesua, baina zein da berez Ekoetxe honen helburua?
Ba, nik esango nuke dala alde batetik, ba, natur baliabideak eta balioan ipintzea, ezagutzera ematea, eta gero, ba, bueno, ba, jendea pixkat, ba, naturarekiko, ingurumenarekiko mobilizazio batera bultzatzea eguneroko bizitza horretan, ez? Ba, hori zaintzeko eta mantentzeko alik eta ondoen.
Eta gainera, naiz eta gaurkoan Elgoibarko txikitxoenak hementxe izan, edukia moldatzen duzute. Ze oraintxe bertan, lau urteko aurrauek zer egiten ari dira?
Ba, hauek aukeratu dituzte, barruan, Ekoetxe barruan, bi programa landuko dituztein zuzen, bueno, ba, bizigaren lurra deitzen diogun programa, pixkat animaliak, landareak, horti jungo da, eta gero hondakinak, zaborrak, nola sailkatu, gero eukiko dute baita ere tarte bat, hori, ba, gaur ez dago eguraldi oso ona parkean ibiltzeko, baina, bueno, bentsat atarian disfrutatuko dute, eta gero jungo dira urrerrota ikustea, aintzinako urrerrota badaukagu hemen txio oso gertu, ikusiko dute nola egiten den arto irina.
Zuzenean. Eta haiek parte hartuko dute, orduan prozesuan esan nahi dut, ez dala bakarrikan teorikoa eta aspertzen duten horietakoa, baizik eta parte izango dira, hori da agian gaukoa.
Bai, ikusiko dute, ba, alde batetik nola dagoen, nola egoten diren antolatuta errotak, nola funtzionatzen duten, eta benetan ikusiko dute, ba, martxan ipinita nola egiten den hartu irina.
Eta hauek txikitxoak, baina esan bezala, etor daitezke, batxilergoko ikasleak, DBH-koak, euskaltegietakoak, segun eta zein den, edukia eta emateko modua, antolatzen duzuten modu ezberdinean, ez dakit plantilla batzuk dituzuen edo haien eskaerak erantzuten dituzuen.
Bueno, gu berez, gure eskaintza osatuta dago HH-tik batxilergorainoko eskaintza da, ez? Baina, bueno, beti saiatzen gea eskaera hortik aparteko eskaerak erantzuten, ba, izan lehizke zuk esan desun bezala oso ondo, ba, euskaltegiko taldeak, emakume taldeak, jubilatuak, eta bar. Orduan, pixkat gure gaien artean, klaro, gai haue daude adin desberdineta egokituta, orduan, segunda zein adinetako taldea dan, bai metodologia, bati bat baliabideak eta ere aldatu egiten dira. Saiatzen ga beti ere, zerbait dinamikoa izaten, parte hartzailea, orduan, saiatzen ga hori, dana teorikoaz izaten, Eta, bueno, informazio minimo bat eman behar da, baina pixkat bere ezaueretatik abiatuta, esan deun horta iristea, ez? Gai konkretu horietan, zer egin dezakegu edozein adinetako jendeak eguneroko bizitzan. Hori da pixkat gure helburua.
Azkenean jorratzen dituzuelako egunerokotasunean guregan efektua dakaten auziak, ez? Birziklapena, energia, natura,
ura, energia esan desun bezala, hondakinak, azkenean da hori, behar ditugun baliabideak eta hoiek nola modu eraginkorrago baten erabili, ez kutsatu, ez ondatu gure ingurumena, kontuan izan da, gure helburua dela, gure ondoren datozenak alduten ondoen aurkitzea, ez? Eta hori da pixkat gure hori erronka, ez?
Eta hasieratik gainera, ze esan bezala lehenengoak izan zeinaten Edurne?
Bai, 35 urte daramatzagu ingurumen hezkuntzan, etapa desberdinak izan ditu Ekoetxeak, lehen izan zen Umentzako museoa, gero ja Ekoetxe izan zen, eta ja azkenengoz Ekoetxea Azpeitia gea, ez? Baina, beti kutxo horrekin, ez? Zientzia naturalak, ekologia, baina pixkat hori enfoke horrekin, ez? Eguneroko eta bueltatzea, ez? Ezagutu, entzun, baino gero, hori nola aplikatu dezakegu eguneroko bizitzan, gauza praktikoak.
Esan diazu, hasieratik zaudela, baina aspaldi bai hemen zaudela lan talan. Ez dakit Edurne sumatu duzun, geroz eta interes gehiago dagoela, edo ezagutza handiagoarekin etortzen direla gaztetxoenak?
Guk askotan gure artean, ezitzaileen artean hori komentatzen dugu, ez? Guk gai horiek ez ginuzen eskolan landu, eta gizartean ere ez zeuden olako zalantzak eta kezkak, eta orduan umea, alde batetik hori askozaz hori da daukate maila guztietan, bai familian, bai kalean, bai eskolan, baino aldi berean, arazoak areagotzen ari dira, eta aldaketa klimatikoa, eta beroketa globala, eta ez dakiz zer da. Orduan, dira egunero entzuten ditugun eta ikusten ditugun gaiak, titularrak, orduan, hor dago, erakunden aldetik eta ere, alegin berezi bat, ez? Hori lantzeko eta txiki-txikitatik barneratzeko.
Gogoratzen ez, aipatzen zenuna, En una unibertsitatean lan bat ingurumen hezkuntzari buruz, ezin genuen ezer topatu, oso zaiatzen programa bat topatzea edo zehatz mehatz holan ingurumen hezkuntzari buruzko oinarrizko pausoak emateko zerbait egin zeuek hortaz nola jartzen dituzue oinarriak, hau da hemendikan hasiko gea holan gore egiteko edo antolatzeko. Ze antolakuntza beste erronka bat da.
Bai, bueno, gu beti euki izan deu, hori, zentro honek euki ditun aldaketetan inguruelaren aholkularitza, orduan, bueno, hoiek adituak dira. Orduan, bueno, ba, materialak sortzerakoan, euskarriak sortzerakoan, bueno, ba, beraien, ez dakit nola esan, filtroa pasatzen dugu, nolabait esateko, aholkua jaso, formazioa, eta orduan, bueno, danagoaz pixkat biderauta, ez, alde hortatik.
Eta hementxe bertan, aipatu. Marrazkiak, justo dakagu, entzulea jakin dezaten, mural moduko bat betorriko jarriko ditut, ez da ez ez. Eta zure esku dago, biratu aldatu. Honen bitartez oso irudi argiak daude gainera, zutak ikusten ditugu, enpresak, birziklatzeko enpresak, gero denda, esan genezak egien, ekonomia zirkularra dela edo zer da hau?
Izan daiteke, bueno, hemen lantzen da pixkat ekoetxeko gai guztiak biltzen dira gai hontan, ez? Ze pixkat aia ikusten baliabide naturalak da eraldatzen ditugun, zertarako behar ditugun, eta bueno, hemen dauzkagu nolabait gaia pixka gehiago zentratzeko iru zirkuito ezela, ez? Ale, izango litzateke beirarena, eta hirugarrengoz plastikoarena. Orduan dauzkagu lauki batzuk eta gezi bidez joeten gea lauki batetik bestera pasatzen, baino lauki bakoitzak bi alderdi dauzka. Bat ona eta bestea ez hain ona. Orduan, bueno, beti azpimarratzen dugu, gustatzen zaigu hori ere realitatea dalako, ez? Bueno, ba, aigea aurreratzen, bizitza eroso bat sortzen, baino aigea era berean natura kaltetzen. Orduan, hor da zaila oreka hori aurkitzea, ez? Baina, bueno, gure esku dago margen txiki hori, ez? Ba, gauzak pixkat hobeto egitea. Orduan, bueno, ba, horregatik lauki horiek daukate alderdi gorria eta alderdi berdea. Zenbat eta laburragoa, motzagoa izan, zirkuito hori, ba, naturari kalte gutxiago egingo diegu, eta gero, bueno, beti dago momenturen bat denok erabiltzen ditugu, ba, beirazko gauzak, paperezkoak zer esanik ez, plastikozkoak, orduan, bueno, hortik aurrera egiten duguna gure ardura da. Dana ez da gure ardura, baina eguneroko bizitzan leno esan duen bezala erabaki txiki asko hartzen ditugu eta hoe bai direla gure ardura eta gure esku daude. Orduan, hoietan nahi deu gehien bat, ba hori, sakontzea.
Hori da, argi dago, zeuen helburua eta galdetu nahi nizun Edurne. Azkenean, egia da hementxe bertan badakagula txikitxoekin egindako ekintzak, aipatu ditugu kartelak, edonor etortzeko aukera dakala, sartu, ikusi, ikasi, baina hemendik aurrera, ze esan nahi dute urrengo egunetan edo asteetan, zer tailer edo ekimen azpimarratuko zenituzke?
Bai, babitu, oin justu igande honetan egingo dugu oialean estampazio tailer bat, badator Itziar Unzurrunzaga, hortan aditua, eta lau urteko gorakoentzat aukera egongo da hori ikasteko eta egiteko benetan hemen. Tailer guztiak doakoak dira baita, leheno izan dut, baino hori ere importantea da. Eta bueno, eskatzen dana da aurrez izena ematea, ze ba, kopuruak ba, ezin dira pasatu, ez. Hori alde batetik, gero datorren astean kontuan hartuta ba ekainaren 5 oso data importantea dela, ingurumen nazioarteko eguna, hor egingo dugu familiekin hemen Azpeitian dagoen Sagusatar ibilbidea gidatu bat, Hemen badago aukera bakoitzak hemen emandako materialekin da bere kasa egitea, baino egun horretan egingo dugu beraiekin ibilbidea pausos pauso, eta hor dago barneratuta gaina txikientzat, umentzat jolas bat.
Bueno, pues precisamente Maider se sigue
emango diogu jendeari eta
bai, sí, perdona, sí, Chema, no, esan dira.
No, te decía. Sí, no, Maider, que se sigue oyendo, de hecho, a los chiquis por ahí. Hay un ambiente, hay un jaleillo especial por la Ecochea esta mañana,
Bai, están ahora, están muy formales, Tengo que decirte, están con los lápices.
Han respetado el directo.
Sí, son muy formales, ¿eh? En el Goibar los guipuzcoanos así están, viene buena cantera.
Bueno, esa Ecoechea Espeitia, que es una auténtica maravilla, ¿eh? Con todo lo que nos habéis contado, con la pared Sagusatar, el hotel de los insectos, el laberinto. Maider Uriarte, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Edurne Gorekin, están agate.
Eskerrik asko zuei, aukera hau emateagati.
Que nos vamos de Ecoechea.
Pues un planazo.
Maider Uriarte, egunon.
Egunon.
Egunon, ¿qué tal? Tengo que confesar, y esto igual es un poco sacrilegio, es la primera vez que vengo a la Ecoechea de Txingudi.
No, oye, para todo hay una primera vez.
No pasa nada.
Tal cual, y si claro. Es con Onda Vasca encima, pues mejor, ¿no?
Mejor que mejor.
Mejor que mejor, y encima tengo una buena compañía, que ya me ha empezado a hacer una visita guiada.
Hombre, el mejor cicerone para la Ecoechea Txingudi, desde luego.
Mikel Echane Zaginaga, de verdad, Txingudiko Ecoecheko koordinatzailea, ongi etorria, kaixo, Mikel.
Bai, egunon, eta ongi etorri.
Bueno, esan behar dizut, eskertzo izudala, ona ekartzea, gainera, espika guzu, zehazki, non gaude kokatuak?
Bueno, gaude kokatua, Playa Hundiko naturgunean, eta konkretuki Txingudi Ekoetxean. Txingudi Ekoetxea da Ekoetxea zaren parte bat, Eusko Jaurlaritzako ekipamendun sare bat, eta IOBek kudeatzen duna, ez? Eta gure pixkat misioa, era, gure funtzioa hemen, funtzio nagusia da pixkat naturgunearen balioak zabaldu, eta bueno, jasangarritasunez gizartari baita ere pixka bat lagundu, ez? Edo baita ere hurbildu.
Azkenean esan dezakegu arnasguneare badela, gainera Irunen gaudela, industria badugula gertu, etxe bizitza asko, hementxe lasai egoteko aukera dakago, ez da, Mikel?
Hori izaten digute askotan, bai, jendea sartzen denean barura oasien pixka bat ingurua lortzen dula, bai, egia da.
Y para que nuestros compañeros, para dar un poco de envidia a Iranzu y a Chema, vamos a deciros lo que tenemos aquí delante, que estamos viendo, además de varias ocas, cisnes y patos.
Pues sí, hemos empezado a dar una pequeña vueltita por el humedal, como tú bien decías, y estamos en plena época migratoria. Nos hemos acercado a la primera laguna, que es una laguna dulce, y las aves que estamos viendo hoy, muchas de ellas todavía son aves migradoras. Uh-huh. Significa que están todavía en su viaje, en este caso hacia el norte, porque estamos en primavera. Entonces las aves están desplazando desde donde han pasado el invierno, que suele ser en latitudes meridionales, sureñas, hacia las zonas del norte donde van a criar, ¿no? Y estos días estamos viendo precisamente especies que van a criar seguramente muy lejos de aquí. Espátulas que seguramente criarán en Holanda, por ejemplo. Hemos visto cigüeñuelas. La cigüeñuela es una especie de cigüeña pequeñita, por así decirlo. No tiene nada que ver con las cigüeñas, pero se le parece bastante. Hemos visto alcaudones. El alcaudón también es una especie que está en regresión. Está bajando muchísimo sus poblaciones, por desgracia. Y todas ellas son especies que, bueno, pues que pasan el invierno en, como digo, en el sur, y que ahora mismo están pues viajando hacia las zonas de cría que les corresponde a cada uno.
Bueno, Mikel, Maider, yo voy a confesar, ahora que estamos aquí en familia. Cuéntanos. Que justo esta semana, este lunes me parece que era, nosotros en casa tenemos un nido de golondrinas y han venido también para criar, ya es época también, hablando de esas aves migratorias, que por cierto, tenemos una efeméride muy importante este sábado, porque este día 14 es el Día Mundial de las Aves Migradoras.
Efectivamente, sí, me lo quitas de la boca, porque bueno, nosotros intentamos relacionar nuestra programación, intentamos relacionar nuestras actividades con estos días, y claro, fundamentalmente el Día Mundial de las Aves Migradoras nos alcanza de lleno, ¿no? Efectivamente, este sábado 14 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migradoras, y con ese día se pretende sensibilizar sobre este gran patrimonio natural compartido, verdaderamente internacional. Pocos patrimonios habrá tan internacionales como las aves migradoras, que nos unen a... que compartimos muchísimas naciones, ¿no? Porque su periplo migratorio alcanza, bueno, en territorios muy, muy distantes entre sí, ¿no? Pueden llegar a recorrer fácilmente 10.000, 15.000 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Entonces, a lo largo de su viaje recorren muchísimos países, y al final no deja de ser efectivamente un patrimonio natural que compartimos, ¿no? Y que tenemos que conservar entre todos.
Eta gainera, horren inguruko ekintzak egingo dituzue, baina gutxi gora bera, aipatu duzula programazioa, Mikel, zer ekimen antolatzen dituzue? Badakigu eskolaekin parte hartzen duzutela, lankidentzan zabiltzatela, baina baita ere herritar danokien, ozta?
Bai, bai, zer pixkatu gure eskaintza denontzat izatea, alako jardura eskaintza zabala bat egitea. Adibidez, este buru hontan, pixkatu hori, egazti migratzaren munduko eguna ospatzeko, ba, proposatzen duguna da, irtera bat, egaztien kantuak ezagutzeko, oza, egaztiak ezagutzeko be kantuen bidez, ez? Gure etorko da ditu bat, ornitologa ditu bat, Gorka Gorospe, gaina laguna dela, eta berezkutz ezagutuko dugu egaztiak entzuten, ez hainbeste ikusten, baizik eta entzuten. Gero ere, bueno, ingo dugu talierra bat, ipar orratzak ditzen duguna, eta pixka bat jakiteko, ezagutzeko nola orientatzen dian pixka bat animaliak eta gu baita ere ez, animaliak gehienek, gu baino gehiago, eta azkenin, bueno, badugu erakusketa bat, zera, argi artifizialen kutsaduri buruz. Ze aurtengo egazien migratzaileen munduko eguna hartu du pixka bat gai nagusi bezala, bueno, argi artifizialen kutsadura gauza oso importantea dela egazien aurka, ez?
Porque muchas veces supongo que estas luces también les desorienta, ¿no? Por un lado, ¿cuándo es el día? ¿Cuándo es la noche? ¿Y cuándo tengo que irme?
Eso es, este, como decía, pues este día mundial, lo que celebramos el sábado, que es el día mundial de 2022, ha tomado como leitmotiv la contaminación lumínica, que es el exceso de luz artificial que generamos en todo el planeta, ¿eh? No, se calcula que además no va para abajo, sino que va para arriba, o sea, aumenta un 2% anual todos los años el exceso del derroche de luz artificial, y a las aves afecta mucho, porque les afecta además de muchas maneras. Se ha visto que es capaz de cambiar sus ritmos, es decir, adelantan sus ciclos, por ejemplo, el ciclo reproductivo, lo pueden llegar a adelantar, les desorienta, les provoca pues una, digamos que una incapacidad para saber exactamente dónde se encuentran, y muchas veces hace que colisionen contra cristales o contra edificios, contra cables.
Miquel, ¿qué clase de sorpresa se lleva la gente que viene por aquí? Porque es verdad que, decíamos, ¿no? Es un punto donde la gente viene, desconecta, se pega un paseo, pero también hay muchos animales que conocer que desconocemos.
Sí, a Ecochea, Chingudi, Playa, todo tipo de gente. Y la visita va a depender mucho de la actitud con la que vengas, ¿no? Entonces, si solo vienes a pasear, bueno, pues vas a encontrar un sitio muy agradable, y en fin, muy cercano, muy accesible y con un paisaje muy bonito, y posiblemente si tienes un mínimo de interés vas a encontrar alguna que otra especie que te va a llamar la atención, alguna que otra ave, ¿no? Si ya además de pasear vienes con ánimo de aprender un poco, tienes algo más de curiosidad, digámoslo así, porque al final la curiosidad es la madre de la ciencia, ¿no? Pues si dedicas un rato más a observar y tienes algo menos de prisa y estás un poco a la observación y a la escucha, que esto es lo importante al final, el secreto, pues seguramente te vas a ir a casa sorprendido de la cantidad de especies que tenemos bastante cerca y que se pueden llegar a ver, identificar.
¿Cuál es el animal más?
Sí. Ay, sí. No, yo simplemente quería preguntarle a Miquel, bueno, ¿cómo va el tema de si hay que inscribirse previamente para las actividades de este fin de semana que estamos comentando, la de aprender a escuchar la naturaleza, a escuchar las aves y ese taller de orientación y migración?
Se nos ha cortado la conexión,
Sí, haces bien en recordarlo, efectivamente. Sí, las actividades tienen un aforo limitado, entonces son gratuitas, pero requieren inscripción previa. Entonces lo pueden hacer llamándonos directamente a Ecochea Chingudi, y si quieres puedo decir el teléfono.
Sí.
Es el 943-61-93-89.
Perfecto. Y en este caso, las actividades estarían orientadas, porque claro, el tema de las aves, de la escucha de las aves, yo no sé si es para todos los públicos o si, bueno, si es una actividad a la que se puede ir con chiquis o si está igual más pensada para un público adulto.
Bueno, pues mira, es para todos los públicos porque no son actividades dirigidas a expertos, son más bien actividades dirigidas a gente que no tenga conocimientos previos, pero sí que tenga interés, que tenga una motivación, o sea, que le guste aprender y quiera venir a aprender. No son actividades, no son meros pasatiempos, sino que intentamos que tengan un contenido, es decir, que salgas sabiendo más, o intentamos, no sé si lo conseguimos, pero que salgas sabiendo más de lo que sabías al venir, ¿no? Entonces, no son la actividad del sábado no va a ser
ser exactamente una actividad para niños pequeños. Es una actividad más bien para adultos o para familias, si se quiere, pero con chiquis que vengan ya motivados.
Pero mencionábamos, Miquel, además, las Icastoras, los chiques, y hoy os va a visitar precisamente un cole de un instituto de Rentería. ¿Qué vais a hacer con ellos?
Sí, eso es. Estamos también en plena temporada alta con los centros escolares. Ahora, en los dos meses, tenemos visitas escolares todos los días. Y, bueno, en este caso, efectivamente, están a punto de llegar un instituto de Rentería, efectivamente. Y lo que haremos será pues una visita acompañada con nuestros educadores de unas dos horas y media de duración, en la que intentamos aproximarles a la, bueno, pues al ecosistema de la marisma, porque nuestro ecosistema aquí es la marisma de Chingudi. No hemos hablado de ello, pero lo que nosotros enseñamos aquí es un ecosistema concreto que además está muy amenazado, porque es uno de los que más sufrió digamos, el desarrollo de la modernidad, ¿no? Tanto la industrialización como la urbanización es lo que hizo retroceder a muchas de las marismas de la costa vasca. Y también hay que decir que es uno de los ecosistemas más amenazados por el cambio climático, porque la capacidad que tienen de migrar esos ecosistemas, es decir, la capacidad que tienen de desplazarse a otros sitios más elevados a medida que aumente el nivel marino, es muy reducida, porque están rodeados de un entorno urbano bastante duro. Entonces se prevé que va a ser uno de los ecosistemas que más se va a ver alterado con el previsible aumento del nivel del mar, ¿no? Entonces a los chavales les vamos a enseñar todas estas cosas.
En sus manos va a estar después, ¿no?, que esto se mantenga y preservarlo.
Sí, así, eso esperamos.
Y aparte, mira, está viniendo gente, no sé si vamos a conseguir que nos digan alguna cosita, se me están escapando, barkatu, kaixo.
Anímate, Maider.
Opa, galdera bat egiterik dakat.
Mete micro ahí. Que sí, hombre.
Se escapan, sí, venga, dinos, sí. Dinos. Estamos aquí en Onda Vasca y quería preguntarte, ¿por qué has venido ya a Chingudi?
Pues solo venir con el grupo 2 días en semana a hacer senderismo. Hacemos con ellos.
¿Y qué es lo que más os gusta de la zona?
El silencio. A estas horas es el silencio. Oír los pájaros y ver un poco todo el entorno, que es súper chulo.
O sea, que invitas, estamos ahora, los oyentes que nos estén escuchando, a que se pasen por aquí para desconectar un poquito, ¿no?, y disfrutar de la naturaleza.
Sí, para mí es la mejor zona para desconectar. Luego, si tenéis suerte y veis aterrizar o despegar un avión, es espectacular, porque lo veis justo aquí hasta el aeropuerto de Oñarbi, entonces es un sitio muy bonito.
Pues muchas gracias. Como escucháis, tenemos pájaros de metal, sí. Pájaros de plumas, aquí todo vuela, ¿eh?
Tanto que sí, sí, sí. Mira, nos comentan en el WhatsApp, nos comenta un oyente, Óscar, que, bueno, esto también para Miquel, claro, que le gusta mucho el canto de los mirlos, así en particular. No sé si tenéis mirlos por ahí, por Ecochea Chingudi.
Sí, claro que tenemos mirlos, sí. Y es cierto que es un canto precioso, uno de los cantos más bonitos y más sencillos de escuchar en entornos urbanos, porque es una ave que no hace falta, la verdad, no hace falta venir a Chingudi a verla, sino que en cualquier parque urbano lo puedes escuchar. Es efectivamente un canto muy bonito, que se oye muy bien al amanecer y al atardecer, sobre todo.
Bueno, Maider, ¿qué plan tienes? ¿Quedarte ahí un ratito más? ¿Volver a la radio?
Evidentemente. Yo mira, le voy a decir, Esther, Quique, yo tirando vosotros, yo
que
estoy
yo
aquí muy
eso,
a gustito.
Ya si eso, ya voy yendo.
Eso es, tal cual. Yo me quedo por aquí, aprendo de la zona. Como ya os he dicho, es mi primera vez por aquí. Una vueltica ya me voy a dar. Estoy viendo, me hacen una gracia, es que los patitos van paseando por donde estamos, nos rodean así. Es como si fueran perretes de dos patas. Está muy muy bonito, muy bonito. Os recomiendo venir, compañeros.
Miquel Echaniz, coordinador de Ecochea Chingudi. Es que ricasco.
Es que eso soy.
Volvemos con Cristina Zúñiga, que le ha cogido el gusto a esto de las Ecoecheas, y además estás en una zona que algunos conocemos muy bien, aquí por lo menos los presentes, Ecoechea Meatzaldea, ahí en la zona minera de Vizcaya.
Efectivamente, en el municipio de Abanto Ciérvena, en Gallarta, esta Ecoechea que abría sus puertas en un año muy especial y que no se nos va a olvidar a ninguno, ¿eh? En 2020, en el verano de 2020, en plena pandemia, en julio, bueno, pues se abrieron las puertas, os podéis imaginar, de forma mucho más limitada a la actividad que tiene ahora, bueno, pues bastante más frenética, ¿eh? Claro. Pero de todo esto sabe nuestro invitado, al que vamos a saludar ya, Alberto López, el coordinador de esta Ecoechea de Meatzaldea en Gallarta. Caixo, Alberto, egunon.
Qué seguro, ¿qué tal?
Muy bien, decíamos que nada que ver, ¿no?, con 2020. La verdad es que os tocó pasar lo suyo, ¿eh?, con todas las medidas de seguridad, con las limitaciones de movilidad, con la incertidumbre, ¿no?, que teníamos en aquellos momentos.
Sí, tocó así. En julio de aquel año se abren las puertas de la Ecoechea Meatzaldea, aquí en Gallarta, y bueno, pues con todo lo que supuso de restricciones de movilidad, de miedos, de incertidumbres, y bueno, pues el primer curso escolar que empieza en septiembre de aquel año, pues fue un poco complicado, porque el profesorado pues aterrizaba en los centros escolares y se ve muy bien a qué atenerse. Y bueno, pues a medida que fue avanzando el curso, la cosa se fue animando, y pero por suerte, bueno, pues superamos esa etapa, y durante este curso escolar que está finalizando ahora, pues ya hemos vuelto un poco a cifras y a situación parecida a la anterior, a la pandemia. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista estamos contentos.
Hace 15 días, compañeros, con Roque en la Ecoechea de Urdaibai, le decía: eres un privilegiado por trabajar aquí con estas vistas maravillosas. Y hoy, la verdad es que a Alberto le tengo que decir lo mismo. Tiene un despacho con vistas. Evidentemente ellos vienen a trabajar, ¿eh? No se están haciendo las uñas, ni mucho menos. Pero la verdad es que tener estas vistas ahora mismo en esta oficina en la que estamos, al borde de la antigua mina Concha 2 o la mina Bodo Valle, es un privilegio, ¿verdad? Esto hay que valorarlo también, Alberto.
Sí, sí, desde luego estamos un poco mejor que la gente que dejó aquí la salud y algunos hasta la vida, ¿no? O sea que, pero bueno, nos ha quedado una huella importante que creemos que es que hay que preservar y que poner en valor, ¿no? Y creemos que la mejor manera, pues, de dar a conocer al público que nos visita, tanto particular como escolar, por lo que pasó aquí y como comentábamos un poquito antes, ¿no? El tema de dar a conocer que gran parte de lo que somos y lo que tenemos, se lo debemos a esta zona, pues creo que hay que seguir haciendo, y es un poco uno de los objetivos principales que tenemos, ¿no?
Alberto, es que desde luego ese paisaje es absolutamente impresionante, ¿eh?, el de las minas de Gallarta. Es un paisaje no natural, porque obviamente está originado así por la mano del ser humano, pero ha quedado como, pues eso, primero ya estéticamente es una cosa impresionante, pero luego también, como tú bien decías, como huella de la historia, de esa zona y en concreto de Gallarta, que además por allí, por esa zona de minas, antiguamente, claro, había casas, el pueblo de Gallarta estaba allí.
Es que estaba ahí.
Y luego desapareció para trasladarse unos metros más adelante, unos kilómetros más adelante, por claro, por toda esa actividad incesante de minas que provocó que toda esa zona fuera un centro industrial referente, pues, en todo el Estado español, claro, en aquella época.
Lo que decíamos, ahora la gente se puede acercar, tenemos la Ecoechea justo en el borde de la mina, y bueno, pues ya solo contemplar el agujero, pues es impresionante, ¿no? Pero claro, cuando ya le empiezas a dar valor, contando un poco por lo que estabas comentando, ¿no?, que el antiguo pueblo de Gallarta, que era un pueblo importante, estaba sobre lo que es el agujero ahora y se tiró completamente, en principio fue actividad al aire libre, pero que en los últimos años fueron en galerías subterráneas. Empiezas a decir al público que hay 50 kilómetros de galerías subterráneas, que hubo hasta 500 trabajadores y que en su época pues fueron las principales minas de hierro de Europa. Pues claro, se empieza a ver el agujero, pero ya de otra manera, ¿no?
Aquí, fijaros, chicos, efectivamente estuvo la última mina que se cerró en Vizcaya, y uno de los paneles explicativos que tenemos, por ejemplo, ahora adelante, nos habla de las implicaciones sociales, ¿no? Muchas de las mejoras laborales de las que disfrutamos hoy en día, bueno, pues se deben a esas reivindicaciones, a los trabajadores que aquí estuvieron desde finales del siglo XIX. Cosas que leo por aquí: toda esta gente se hacinaba en pequeñas casas de madera y en barracones construidos por las compañías mineras. La mortalidad, como os podéis imaginar, bueno, pues era muy elevada, ¿no? Poco tiene que ver con las condiciones de seguridad laboral que hay ahora. No existía Osalan, por ejemplo, y bueno, había muchos accidentes, falta de higiene, nos dicen aquí, de agua potable.
Bueno, es que vivían en condiciones infrahumanas,
¿eh? Eso es, escasa alimentación, había muchas epidemias, y nos dicen que, bueno, pues que debido a estas pésimas condiciones, ¿no?, a esta penosidad con la que se trabajaba, pues la zona minera fue sin duda la cuna de los sindicatos, de los trabajadores y de las primeras huelgas. Qué importante saber todo esto, ¿no, Alberto?, de dónde venimos, y que gracias a esta gente hemos conseguido muchos de los derechos que tenemos hoy en día.
Sí, eso es, como solemos decir al público que nos visita, y sobre todo más al público escolar, que igual todavía le cuesta todavía un poco entender más estas cosas, más o menos cuando les preguntamos, pues, la jornada laboral de hoy en día, ¿cuántas horas es? Pues bueno, más o menos saben que 8 horas, claro. Estamos diciendo, es que a principios del siglo XX, en estas minas que estamos visitando, se trabajaba hasta 13 horas, claro, y se cobraba por día trabajado. Esto, claro, esa mejora social, no laboral en este caso, no se consigue de forma rápida, no es tan sencillo como que el capataz se levanta de buena mañana mañana, ¿no? Y dice, bueno, pues hoy a mis trabajadores los voy a mandar antes a casa. Empieza a haber mucha movilización obrera, mucha huelga, mucha creación de sindicato. Bueno, de hecho, una de las primeras huelgas generales de todo el Estado se hace en la zona de la Arboleda, en las zonas, las minas de Arboleda, en el año 1890, ¿no? Y de ahí viene un poco, pues, como decimos, muchas de las conquistas sociales o reivindicaciones que se hicieron en aquella época, pues bueno, se han materializado y tenemos hoy la situación que tenemos, pues debido muchas veces a lo que peleó esta gente, que estuvo antes que nosotros aquí.
Por cierto, una época hablamos que, sí. Cristina, no, por recordar también a nuestros oyentes, si no han leído ese libro, una época que retrató magistralmente el escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez en una novela que se llama El intruso, sobre, bueno, sobre aquellas durísimas condiciones de vida de los mineros. La labor de el protagonista es un médico. Recomiendo ese libro, El intruso, de Vicente Blasco Ibáñez, ambientado ahí en las minas de Gallarta.
Sí, de hecho, fíjate, Chema, aquí se abrieron hospitales mineros, ¿verdad, Alberto?
Uh-huh. El protagonista que comentas del intruso, pues está un poco, Vicente Blasco Ibáñez lo tomó como referencia a la figura del doctor Areilza, que fue el director de los hospitales mineros, un médico pionero, sí. Que trajo nuevas técnicas a los hospitales de la zona minera. Por desgracia tenía mucho material para poder trabajar y para poder practicar, pero salvó muchas vidas, hizo un trabajo muy importante y con, bueno, pues, producto de las malas condiciones de vida y de los accidentes, pues operaciones que casi no se conocían en aquella época, como el tema de trepanaciones, amputaciones de brazo, de pierna, pues estaban en la orden del día. Como comentábamos antes, claro, daros cuenta, aquí a principios del siglo XX, en toda esta zona minera hay una época muy fuerte de epidemia, sobre todo producto de las malas condiciones de vida, y que salía antes el tema de la esperanza de vida. Aquí en Gallarta, en el barrio en el que estamos, al principio del siglo XX hubo unos años en que la esperanza de vida estuvo en torno a los 17 años. O sea, bueno, pues que con eso pues ya se dice bastante, ¿no?
Ese doctor Areilza que tiene una calle en Bilbao y ese Blasco Ibáñez que tiene una calle en Gallarta, todo se ha dicho, por cierto.
Sí, eso es.
Alberto, y sin olvidar tampoco, bueno, pues que está también la otra sede de esta Ekoetxea Meatzaldea, el centro de interpretación de Peñas Negras. Bueno, entre todos venís a completar un poquito la visita, ¿no? Con este centro que también se abrió hace poquito, como lo contábamos en Gallarta, a pie de mina. Pero bueno, para quien esté interesado en conocer toda nuestra historia minera, nada, que no tiene más que acercarse por allí, irse de excursión un día, ¿no?
La sede histórica, por decirlo de alguna manera, es la de Peñas Negras. Esa se abrió en el año 94 y esa además está en pleno corazón de la zona minera. Además, desde el año 2015, los montes cercanos se declara en espacio protegido con el nombre de biotopo Meatzaldea y se puede decir que está en la puerta de ese biotopo. Entonces, claro, en Peñas Negras, por la ubicación que tiene, pues sobre todo lo que se llevan a cabo son actividades de exterior. Dar a conocer un poco el entorno, no hay que olvidar que, claro, que la Ekoetxea Meatzaldea forma parte de la red de Ekoetxea que depende de medio ambiente del gobierno vasco, que está gestionado por IOBE. Entonces, claro, estamos en medio ambiente. El tema social del que hemos empezado a hablar es importante, pero no se puede olvidar también la parte un poco ambiental y de sostenibilidad, ¿no? La actividad minera produce un cambio enorme en el paisaje, hasta el punto de que el paisaje originario que había en la zona, que era robledal, con su fauna, desaparece, como decimos, se convirtió en un paisaje lunar, desprovisto de todo tipo de vegetación y de fauna. ¿Qué pasa? Que vivimos en la zona que vivimos, tenemos el clima que tenemos, entonces el clima, la climatología, la naturaleza empieza a restañar un poco las heridas que se le hicieron y hoy tenemos un paisaje curioso, diferente al de otros sitios, pero que empieza a ser ocupado por diferentes especies vegetales y animales a las que se les quitó el sitio, pero que empiezan a recuperarlo cuando el ser humano desaparece. Bueno, no tenemos más que recordar un poco lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Que se nos metían casi los jabalís en el garaje de casa, ¿no? Es una zona muy interesante también para ver un poco las consecuencias que para un entorno natural tuvo una actividad económica importante en su momento, como fue la minería del hierro, pero que bueno, hay que perder la esperanza, que la naturaleza también, cuando se le deja hacer su trabajo, pues se empieza a recuperar. Eso sobre todo se trabaja en la zona de Peñas Negras. Y luego, bueno, pues la sede de Gallarta, que es en la que estamos, ha pasado a ser la sede central, de la que depende la de Peñas Negras, y aquí, por estar donde estamos, pues sobre todo, aparte de algunas actividades también en el exterior, pero sobre todo se aprovechan las instalaciones que tenemos. Entonces aquí se hace un poco más labor, trabajo de interior, ¿no? De talleres, tenemos un auditorio muy chulo, se hacen también pues espectáculos de tipo teatro infantil, cuentacuentos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ese sería un poco, o sea, la Ekoetxea Meatzaldea tiene dos sedes, Gallarta sería la sede central y Peña Negra es la sucursal que tenemos en el monte.
Escuchando, Alberto, esos valores medioambientales, Iranzu, Chema, efectivamente aquí tengo un panel muy grande que dice un paisaje cambiante, la minería del hierro, no hay que olvidar que hizo desaparecer, bueno, pues este entorno que estaba cubierto de prados, de bosques, y efectivamente tras el cierre de las minas, como él nos comentaba, bueno, pues la naturaleza fue recuperando el lugar que le había quitado la actividad humana. A destacar también la importancia de la roca caliza que forma la zona minera, tiene una antigüedad aproximada de 130 millones de años. Ahí es nada, ¿eh? Y nos hacen una pregunta, ¿fósiles marinos en el monte? Alberto.
También es una de las joyitas de la zona, ¿no? El tema de la geodiversidad. Claro, el hierro es el protagonista de la zona, pero el hierro, hay diferentes tipos de hierro, pero el primer hierro que se formó no se habría podido formar si no hubiera sido por la roca caliza que hay en la zona, ¿no? La roca caliza no es exclusiva, evidentemente, de la zona minera. Muchos de nuestros montes están formados por roca caliza, pero aquí se dieron unas circunstancias, y es que había hierro disuelto que luego se fue transformando en mineral, y eso es la combinación de la caliza y ese primer hierro disuelto es lo que hizo que se convirtiera esto en la zona minera. Y luego el tema de la pregunta de los fósiles, bueno, pues es fácil apreciar en las rocas calizas de la zona fósiles de animales que hace 120 millones de años vivían en el fondo marino, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿por qué esos fósiles se encuentran en nuestros montes, ¿no? Bueno, pues sobre todo cuando se lo preguntan a mucha gente, pero sobre todo a chavales, a los escolares, pues bueno, pues te empiezan a decir que si el mar llegaba hasta estos montes, y bueno, sobre todo se trabajan muchos temas relacionados con el currículum escolar, temas de geodiversidad, de biodiversidad, el tema poco de movimiento obrero, revolución industrial, y entonces claro, es una salida como muy didáctica, que se vea que lo que se estudia en los libros, lo que se ve ahora, bueno, libros, ahora en las tablets ya o en soportes informáticos que existen, ¿no? Y entonces aquí nosotros lo que hacemos es una vista de contacto directo con el medio, entonces es un poco experimentar un poco con el entorno natural, ¿no?
Para viajar seguro este invierno, acércate a Talleres Mecánicos Guernica, servicio oficial Audi, Volkswagen, Skoda, donde los mejores profesionales te pondrán el coche a punto. Más de 60 años trabajando para que tu vehículo esté en perfectas condiciones, son su mejor garantía. Estos meses te ofrecen importantes descuentos en piezas de desgaste, filtros, pastillas de freno, escobillas. En Talleres Mecánicos Guernica encontrarás los mejores profesionales en mecánica, chapa y pintura. Para que este invierno no te lleve sorpresas, pon a punto tu vehículo de cualquier marca. En Talleres Mecánicos Guernica, en la carretera Guernica a Morevieta.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Conecta. Nos mueve la música. Vivimos la música. Nos gusta el rock. Sobre todo el rock. Festivales, conciertos, discos. En Onda Vasca, Plaza Rock, con Ángel Plaza.
¿Qué tal, arratsaldeon? Bienvenidos a un nuevo programa de Plaza Rock, el número 29 que hacemos ya de Plaza Rock. Y en esta ocasión, con la mujer como protagonista. De hecho, el nombre del programa es Mujeres Empoderadas en Bandas de Rock. Ya haremos otro en bandas heavy, pero en este caso en bandas de rock, aunque algunas son un poquito más rockeras, otros un poquito más punkeras, pero por lo general sí que son mujeres que lo dan todo. Son bandas con cuya cantante es la protagonista de la banda, o bandas todo integrada por mujeres. Aquí engloba todo. Cuando hice la lista, la verdad es que tenía unas cuantos en la mente, unas cuantas bandas, luego me fueron surgiendo más y al final te salen cientos y cientos de bandas y hay que resumirlo prácticamente en 12, 13 bandas. Comenzamos con la primera de ellas. Venga, rápidamente, una banda archi conocida, lo conocen todo el mundo, hasta los más jóvenes. Los veteranos como nosotros, evidentemente, o como yo, sí que la conocemos mucho. Blondie, con Debbie Harry a la cabeza, evidentemente, banda estadounidense formada en el 74, de origen neoyorquino, y que su apogeo les llevó desde su inicio en el 74 hasta el 82. Volvían luego en el 97, hasta ahora que siguen tocando, pero evidentemente ya no lo mismo. Temas como Head of Glass, Dreaming, Hanging on the Telephone, María o este Call Me, del año 80 y del álbum American Gigolo. temazo, temazo este